Versió RAC1 amb Toni Clapés.
El nostre convidat el vàrem conèixer, el vàrem veure al Salvados, concretament al programa titulat Ciudadano Clinics, que es va emetre a mitjans de setembre. Passejava pels carrers de Basilea amb Jordi Évole mentre parlava del sistema polític suís. Tot el que va dir ho ha recollit el llibre titulat España se merece democracia directa. Saludem a aquesta hora de la tarda al Daniel Ordaz. Daniel, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bienvenido. El Daniel Ordaz és advocat i polític. Viu a Suïssa i explica que el referèndum és un dels instruments que utilitza el sistema polític d'aquell país per fomentar la participació ciutadana. Es pregunta sobre increments de l'IVA, la compra d'avions o ampliacions de les vacances en consultes sempre vinculants. És possible adaptar aquest model a l'estat espanyol? El llibre que acaba de publicar diu que sí. Per tant, li preguntarem ara mateix el per què creu que és possible. ¿Por qué crees que es posible el modelo suizo en España?
A ver, yo no he pedido nunca que se aplique el modelo suizo en España tal y como es ahora mismo en Suiza. Yo lo que digo es que en España estamos en una situación actualmente en la que tenemos que mirar fuera qué otros modelos hay de los que podemos adaptar las partes mejores y dejar las partes que no nos convienen. Y siempre, además, desde una cierta autoestima y reconociendo que en España ya hay muchas cosas que son buenas y otras que hay que cambiar y que podemos adaptar. Y, por ejemplo, el tema de la democracia directa y de la democracia participativa es una cosa que podemos adaptar parte de Suiza. Y yo estoy convencido de que en España es posible porque somos igual de listos, igual de maduros y igual de guapos que los suizos o los californianos o cualquier otro pueblo que tenga una democracia directa.
¿Qué entiende usted por democracia directa? Es decir, ¿cuál es la mejor definición para que los oyentes lo entiendan?
La democracia directa se basa en dos instrumentos claves. Uno es la iniciativa y otro es el referéndum. El referéndum es un poco el arma de defensa del pueblo con el que puede rechazar una ley que haya tramitado el Parlamento. Es decir, el Parlamento, como en cualquier otra democracia, discute una ley y al final sacan una ley, se publica y luego el pueblo tiene 100 días para recoger firmas si está en contra. Si no recoge las firmas en contra, queda aceptada la ley y entra en vigor. Y si las recoge, se celebra una votación popular y queda revocada la ley. Bueno, no queda revocada, es que nunca entra en vigor. Y el arma opuesta, el arma de ataque, es la iniciativa popular, con la cual el pueblo puede decir: hay algo que no están legislando y que a nosotros nos parece importante, recoges 100.000 firmas y se introduce, o sea, se hace otra votación popular, y si el pueblo acepta esa en votación popular esa ley que tú propones, pues entra en vigor como si la hubiera decidido el Parlamento. Esos son los dos ejes clave de una democracia directa. Y yo creo que es tan simple como eso. O sea, no necesita más explicación. De hecho, muchos políticos en Suiza ahora me dicen así en plan cachondeo, me dicen: tío, ¿cómo has escrito un libro de más de 100 páginas sobre democracia directa si la democracia directa se explica por sí misma? ¿No? Se explica en un folio A4. Pero no obstante, bueno, aquí parece que a la gente le parece como muy raro, ¿no?
Hombre, lo que usted contó en el programa, cuando le vimos en Ciudadano Clinics, en el programa del Évole, hombre, realmente quedamos muy sorprendidos de los mecanismos que hay de referéndum, de consulta en Suiza. Es lo que comentábamos antes a microcerrado, ¿no? Es decir, teniendo Basilea aquí al lado y no nos habíamos fijado en la manera de consultar, en la manera de proponer. Que, por cierto, usted dice, se recogen 100.000 firmas y se propone una ley.
Sí.
Y esta ley tiene que ser, supongo que aprobada por mayoría absoluta. ¿O cómo
tiene que ser? Tiene que ser aprobada por la mayoría de los ciudadanos,
¿sí?,
y por la mayoría de los cantones a la vez. Entonces, se modifica la Constitución en ese punto, y a nivel cantonal incluso se puede proponer directamente una ley a nivel de ley, no de modificación constitucional. De hecho, yo en mi libro propongo que no adaptemos el sistema suizo directamente, sino que adaptemos el sistema cantonal. Es decir, que no todo tenga que ir siempre a través de una modificación constitucional, sino que se pueda proponer una ley directamente. Y luego esa tiene que ser aprobada. En España sería por 9 comunidades autónomas como mínimo, más el 50% más uno de los ciudadanos que voten.
Pero para eso se tendría que cambiar la Constitución, y, sí, y supongo que a usted le han explicado que la Constitución para muchos en España es intocable, es una, es como una especie de tablas de la ley, ¿no? En cambio, en Suiza, por lo que usted cuenta en el libro, pues se va modificando la Constitución.
Claro. A ver, yo creo que para analizar el tema de la Constitución en España hay que remontarse a la historia y hay que reconocer en qué momento histórico se hizo esta Constitución. Y yo creo que ha sido un enorme éxito porque fue en un momento en el que los que negociaban esta Constitución 40 años antes se habían estado pegando tiros en el Ebro. Entonces, lo que han conseguido fue el mínimo consenso que en aquel momento era posible y fue lo mejor que en aquel momento se podía. Y de ahí viene un poco ese pensamiento de que digan, bueno, pues no la vamos a tocar porque nunca más va a volver a haber consenso en este país. Y yo creo que sí, somos capaces de modificarla porque una Constitución tiene que adaptarse a los tiempos y a la sociedad que van cambiando poco a poco. Y de hecho está haciendo ahora de catalizador o de incubador la propia crisis. Porque la crisis nos está demostrando que es necesario hacer cambios y los ciudadanos cada vez se sienten más, por un lado, más alejados de la política, pero por otro lado, más afectados de la política. Y es por eso por lo que ahora de repente la gente empieza a hablar de democracia directa, de listas abiertas, de políticos milicianos, y muchas veces lo piden y no saben de qué va la cosa concretamente, o incluso los otros los tachan de ilusos y fantasmas. Y ahí es donde, bueno, pues yo tengo la ventaja de que yo puedo contar una cosa que estoy viviendo día a día.
Es que usted, en el día que lo entrevistó Jordi Évole, y en el libro, claro, sorprende, cosa que aquí es impensable, que el ciudadano decida si aumenta el IVA, que el ciudadano decida si incrementa en una semana las vacaciones pagadas, por cierto, dijeron que no, que el ciudadano decida si se pone freno, si se acepta o no la compra, por ejemplo, de cazas para el ejército del aire. Todo esto aquí es impensable, aquí todo va por real decreto, aquí se hace una ley, se aplica y punto, si te gusta bien y si no también, y si no te esperas hasta de aquí 4 años. Claro, es que da la sensación que en Suiza hay democracia directa, como se quiere llamar, y aquí no vivimos en una democracia, ¿no? La sensación es una...
No es absolutamente impensable. Tenemos dos veces el mismo hecho. En Suiza hemos subido el IVA y en España nos lo han subido.
Ahí está la diferencia.
Claro, la diferencia está en que en Suiza hubo un amplio debate en el Parlamento y en la sociedad porque había gente que decía hay que subirlo un 2%. Había gente que decía no se puede subir el IVA de ninguna manera porque nos cargamos el consumo interno. Había gente que decía, bueno, si lo subimos, pero solo durante un tiempo limitado. Y otra gente que decía, yo quiero saber para qué me vas a subir el IVA. Y entonces, al final, lo que se llevó a votación fue subir el IVA menos de un 1%, durante solo 3 años y exclusivamente para tapar un agujero en la seguridad social. Eso los españoles lo hubieran aceptado. Pero es que en España lo han subido alguien que tiene una mayoría absoluta, que hubiera sido que sea del PSOE o del CIU o de quien sea. Alguien que dice, yo tengo 10 millones y medio de voto, yo subo el IVA un 3%. Y no nos han dicho por qué no bastaba con subirlo un 2%. No nos han dejado opinar y decir, oye tío, súbelo un 5% y salimos antes de la crisis. No nos han dicho, con esto lo vamos a dedicar a educación, a defensa o a promoción de las pymes. Y no nos han dicho cuándo lo vuelven a bajar. Simplemente nos lo han impuesto. Y por eso lo asumimos mucho peor que en Suiza, donde algunos, la mayoría, han votado que sí. E incluso los que hemos votado que no, decimos, bueno, pues me fastidio, o como se dice en el Parlamento Español, me jodo. Entonces, asumes eso porque dices, bueno, si no he conseguido convencer a más gente, ha sido mi culpa. Y a lo mejor es que los otros tenían razón.
Pero claro, tal como lo cuenta, hay un montón de argumentos para decidir si quieres, o sea, si estás a favor o en contra de que suban el IVA. Es un ejemplo, ¿no? Aquí no hay argumentos, aquí no hay explicaciones. Aquí se sube el IVA y punto.
En el libro, por ejemplo, cuando en el titular de algunas entrevistas que le hicieron, usted contó que se había votado no a ampliar una semana las vacaciones pagadas, usted cuenta el por qué votó que no la gente, porque esto lo veía la gente que era como que no se podía asumir económicamente, ¿no?
Claro, de hecho fue 2 semanas. O sea, en Suiza legalmente hay 4 semanas de vacaciones pagadas y los sindicatos proponían que se subiera a 6. Entonces la patronal explicó por qué era imposible para ciertas empresas y para otras sí. Y no obstante, al final se llegó a la conclusión de que no lo subimos por ley a 6 semanas, pero por supuesto, al haber un 40% y mucho que dijo que sí, en las negociaciones ahora entre sindicatos y patronal, los sindicatos siempre pueden decir, mira, súbela un 5 en el convenio, porque si no la próxima vez te hago una iniciativa que solo sea un 5 en vez de un 6 y a lo mejor cuela. Y entonces no se acaba el día de la votación, sino que siempre sigue ahí ese debate. Y es una cosa que los españoles hubieran hecho lo mismo. Os falta de verdad la autoestima de reconocer que somos mejores de lo que nos vendemos a veces. Es lo mismo que en nuestras casas, cuando te bajan el sueldo, vas menos al cine. Y cuando te suben el sueldo, vas a Cancún. Y los que son capaces en este país, porque mucha gente me dice, es que los españoles no seríamos capaces. Digo, en este país hay gente que es capaz de mantener una familia con menos de 1.000 euros. ¿Cómo no van a ser capaces de gestionar el presupuesto del Estado? No somos tan idiotas como nos vendemos. A mí una de las cosas que me desespera es que cuando doy las conferencias sobre este tema, el 100% de la gente lo entiende. Porque tampoco es tan complicado. Al 90% le encanta. Y el 100% me dice, pero en España sería inviable. Uh-huh. Y es un poco el argumento de, es que los españoles somos malos porque Dios nos ha hecho
pero
así.
No será por la poca autoestima, sino porque siempre ha sido así y nunca se nos ha dado suficiente.
Y porque la clase política no lo quiere cambiar.
Claro.
Pero si estamos hablando de hace tiempo de cambiar la ley electoral, es imposible. Estamos hace un montón de tiempo hablando de las listas directas. Ha sido inviable. Pasan los años y no se hace absolutamente nada. ¿Por qué? Porque la clase política no le interesa. Le interesa que se perpetúe todo como está. No hay interés. Ni de democracia directa, ni de consultas, ni de nada de nada. Ay, claro, ¿qué hace la ciudadanía?
Yo creo que no hay tanta diferencia entre clase política y ciudadanía. Porque al fin y al cabo, el político es un ciudadano al que durante un tiempo limitado le das parte del poder que te pertenece a ti. Sé que esto es muy teórico en España. Pero no obstante, todas las reformas que yo propongo, estoy convencido de que los políticos, si lo leen y lo entienden, estarían encantados. Primero, en la democracia directa, a ellos no les quitas poder, compartes el poder y además les quitas la responsabilidad, porque yo me lo guiso y yo me lo como. Los suizos aceptan mucho mejor una subida del IVA que los españoles porque han podido participar. Y de hecho, al fin y al cabo, el que paga el pato siempre es el ciudadano, sea en una democracia directa, sea en una democracia de delegación, sea en una dictadura militar, en el comunismo, en el fascismo, al fin y al cabo los pringados siempre somos los mismos. Y se asume mucho mejor si tú has podido participar. Y lo de las listas abiertas o lo de los políticos milicianos, es decir, un político que no viva exclusivamente de la política, es una ventaja para el político. Tendrían que estar todos encantados.
Pero esta es una gran diferencia en el libro, que sorprende muchísimo, porque la mayoría, la mayor parte de la clase política en Suiza no es profesional, sino vocacional. Y usted casi se le dibuja siempre la sonrisa como diciendo, claro, como debe ser, ¿no? Hay una parte muy pequeña que es la que cobra un sueldo y la otra que mantiene su trabajo al margen de las horas que dedica a la política. Aquí es lo que quizá parece impensable, que los políticos acepten este sistema, ¿no?
Porque usted ha expuesto, por ejemplo, usted es del Partido Socialista, sí. Usted ha expuesto a compañeros socialistas estos argumentos de, mire, yo creo que ustedes tendrían, y eso después trasladarlo a otros partidos, yo creo que ustedes tendrían que dejar de ser profesionales y ser, en este caso, compartir, es decir, tener una profesión y luego, como pasa con los políticos suizos, hacerlo vocacionalmente. ¿Qué cara se les ponen? Si aquí, no hablo directamente del Partido Socialista, o sea, hay la mayoría de partidos es una profesión que empiezan desde muy pequeños en las juventudes de los partidos políticos, y yo lo he visto, lo hemos visto aquí en el programa, gente de juventudes socialistas que ahora ya tienen unos cargos, pues que, ¿a qué se han dedicado? Pues profesionalmente desde jóvenes a ser la fotocopia de sus líderes políticos y finalmente acaban siendo pues una copia del líder que tenían enfrente. Y ya está, ni se les pasa por la cabeza ni la democracia directa, ni nada de nada de nada.
A ver, yo creo que en eso nos va a ayudar la crisis. Si algo bueno tiene la crisis es que los propios políticos se dan cuenta que hay que cambiar. Y además, los políticos suizos no es que sean menos profesionales que los de aquí, es que lo hacen en menos tiempo, lo hacen aparte de su trabajo. No es que no tengan no tienen sueldo, tienen unas dietas por el trabajo que hacen en las comisiones y en el Parlamento. Pero aparte de eso, a nivel cantonal, por ejemplo, pues siguen ejerciendo su profesión. Y entonces es una ventaja para ellos, porque el día que tú no eres reelegido es para ti anímicamente un drama. E incluso puedes pensar que es políticamente un drama porque el país le iría mejor si tú participaras que si tú no participas. Pero por lo menos no te es un drama económico y laboralmente.
Tienes tu trabajo.
Claro. O sea, tú en el cantón de Basilea, por ejemplo, el lunes eres ginecólogo, el martes eres ginecólogo, el miércoles diputado, el jueves ginecólogo y el viernes ginecólogo. Se te acaba la legislatura, no te reeligen, le dices a la secretaria, ponme citas también el miércoles, y se acabó.
Aquí
y lo mismo
revés,
si eres taxista o si eres campesino.
Aquí pasa al revés, que luego hay casos que la justicia tiene que actuar, que es, se me acaba la legislatura, el partido le busca la manera de colocar a aquel profesional de la política en otro estamento, porque como no tiene ninguna profesión, que la única profesión es ser político, pues lo colocamos donde sea. Y así estamos con una administración con actualmente 450.000 políticos cobrando profesionalmente.
Claro, lo del número de políticos es una cuestión también de cómo se cuente. O sea, cuando la gente lo quiere aumentar son 450.000 y luego otras veces me dicen, no, si aquí solo hay 350 diputados.
Sí, pero si comenzamos a buscar diputados, más comunidades autónomas, más diputaciones, más ayuntamientos, más Senado...
A ver,
te salen todos.
Hay muchos, aunque yo, os sorprenderá, en el libro propongo que hace falta más políticos. Vamos, de hecho, yo
pero
quiero
menos
que,
ministerios,
claro,
curiosamente.
Claro, yo quiero que 4 veces al año seamos 30 millones de políticos. Y durante el resto del tiempo que haya todos los políticos que haga falta. En este país no sobran políticos, sobran gasto político.
¿Cuándo se presenta? Porque yo lo voto, pero vamos, mañana mismo.
Mira, esa es otra. En Twitter.
Pero si esto nadie. Este discurso que usted tiene, nadie lo aporta, nadie lo dice.
Hay mucha gente y en Facebook que me dice eso. Dice, preséntate que te votamos. Y digo, si esto fuera un examen de comprensión del libro, suspendido. Porque en realidad lo que estáis proponiendo es cambiar un cacique por otro. O sea, tuvimos a los reyes, luego a los marqueses, los obispos, presidentes de república, dictadores, y ahora queréis poner a otro.
No, ahora queremos cambiar el sistema.
Eso sí.
Que eso es lo que queremos.
Eso sí, pero no sea yo.
Pero con los actuales políticos, no hay ninguna candidatura que se ha presentado, recientes elecciones en Cataluña,
sí.
Ninguna candidatura propone, o quizá alguna
muy minoritaria,
propone lo que usted propone. El resto es seguir con lo mismo. Le repito, en Cataluña íbamos con la ley electoral que hay que cambiarla, pues no sé cuántas legislaturas, por ejemplo.
Bueno, de hecho, a mí también me sorprende que actualmente los políticos no hayan retomado un poco este debate, ¿no? Porque, bueno, esto salió en Salvados. Los políticos pueden decir, yo no tengo tiempo para ver la tele. Sale aquí, salen otras emisoras de radio, salen La Vanguardia, salen El País. Entonces digo, pues si no ven la tele, no escuchan la radio, no leen el libro, no leen periódicos. Lo que pasa es que, bueno, aquí tenemos somos un país un poco de trincheras. Esta mañana me escribió uno por Twitter, dice, es que claro, somos el país del eterno Barça-Madrid. Y entonces, si ahora los del Partido Popular llaman a Berna a sus homólogos del Partido Demócrata Cristiano, del Partido Liberal, del Partido Popular Suizo, les dicen, oye tío, esto es una revolución bolchevique lo que plantea este hombre. Dicen, no, que va, nosotros Suiza es un país de centro derecha, super burgués y capitalista y todo lo que quieras. Entonces, los del PP a lo mejor van a decir, esto es fantástico, queremos democracia directa. Automáticamente el PSOE va a estar en contra. Y si el PSOE sale y dice, es lógico que la ciudadanía tenga que participar y pueda abrírselos tal, inmediatamente el PP va a estar en contra. De hecho, me preguntaba ayer un periodista, me dice, bueno, ¿y qué reacción hay entre los políticos? Digo, estamos en un empate a cero. No hay ni un solo político relevante en este país que haya dicho que la democracia directa y la participación ciudadana son malas. Pero es que tampoco hay ninguno que haya dicho que son buenas.
Por eso se lo digo.
Y yo ahí no sé si es que están esperando a que pase la tormenta, porque es obvio que yo no puedo estar aquí durante 6 meses en radio y en televisión y en todo. Dicen, a lo mejor pasa la tormenta, pasa la crisis y esto sigue como estaba. O a lo mejor están todavía esperando y dicen, a mí en principio me gusta, pero si digo que me gusta me lo revienta el otro. O en principio me parece una chorrada y voy a esperar hasta que el otro diga que le gusta para reventárselo. Y yo creo que ya es un momento que de verdad, de hecho me da más miedo los que me puedan apoyar que los que vayan a estar en contra, porque el que esté en contra, ya lo he dicho en alguna entrevista, digo, donde quiera y cuando quiera debatimos. Donde quiera, cuando quiera, cualquier emisora, cualquier canal, lo debatimos, y que me intente convencer de que la democracia directa y la participación ciudadana son malas. Sin embargo, claro, luego de repente surge gente que dice, algunas de tus ideas son muy buenas y me las voy a poner en mi bandera. O sea, hay gente que me dice, claro, es que lo que tú propones es lo mismo que propone Mas. O que me dice, lo que tú propones es lo mismo que propone la Cospedal. Digo, no, la señora Cospedal en su comunidad autónoma lo que ha hecho es, en plena legislatura, quitarle el sueldo a los diputados que se habían presentado en su día para un cargo en el, del que iban a vivir, y han dejado otros puestos de trabajo. Yo lo que digo es que tenemos que ahora reflexionar, debatir y con tranquilidad ir hacia un cambio, y que luego definimos unas reglas nuevas y se presenta el que quiera sabiendo a qué se tiene que atener.
Pero esto sería crear o hacer una nueva constitución, y habría que haber un...
Hay que cambiar dos artículos. Hay que cambiar dos artículos, y de hecho en la constitución está prevista que se pueda cambiar, porque es... Ha sido un gran logro esta constitución que tenemos, y los que la hicieron sabían que no estaban escribiendo algo para la eternidad. Con, me parece que son 3/5 partes del Parlamento, se puede modificar, y en realidad yo quiero que en el apartado de los derechos y deberes de los ciudadanos se introduzca que hay iniciativas, que de hecho teóricamente ya existe, y hay referéndums. Y nada más. O sea, yo no quiero una revolución social, yo no quiero cargarme la monarquía, yo no quiero separar a nadie. Yo lo que digo es, quiero otra forma de debatir la política, porque así asumimos mejor los resultados, que pueden ser los mismos que aquí, porque Álvarez Cascos, en este programa que salí con Jordi Évole, sí. Álvarez Cascos decía, es que esto es un invento de la izquierda. Digo, será por lo izquierdoso que es Suiza.
Es cierto. Señor Ordaz, nos ha llamado la atención conocer que también en la justicia, que también está muy politizada, se aplica un sistema parecido. Los presidentes de las cámaras de los tribunales son elegidos por votación popular y ejercen funciones en dedicación exclusiva, pero la mayoría de jueces tienen una vida laboral aparte.
Lógico.
Bueno, lógico, aquí es... Bueno,
bueno,
esto es de Marte.
A ver, pero es otra cosa idea dramática en España. En España hay jueces que son famosos. Es impensable. Yo soy abogado, soy abogado en Suiza, y aunque me fusiles no soy capaz de decirte el nombre y apellido de un solo juez del Tribunal Federal. Porque es que a mí no me importa. O sea, el Tribunal Federal es una institución, yo mando una apelación y si sentencian a mi favor, bien, y si no, pues se han equivocado. Pero yo no tengo por qué conocer a los jueces, son como los árbitros. El juez no puede ser protagonista. Y en este país hay jueces que son tan famosos como los futbolistas, los toreros o los cantantes. Y esto de los sistemas milicianos en Suiza es una cosa que está muy arraigada, ¿no? Porque nunca quieren que nadie destaque más que los demás en la vida pública, porque lo público se considera que es de todo. Luego, en la industria, en el deporte y tal, pues el que mejor juega mejor al fútbol que otro, y el que es más hábil para hacer negocios es más hábil que otro. Pero por ejemplo, en el ejército no tenemos general. En caso de guerra se elige uno. pero todos los ciudadanos a los 18 años, los varones, tienen que ir a hacer la escuela de reclutas y luego cada año van 3 semanas a un curso de repetición hasta que tienen 38 o 40 años. Lo mismo en la justicia. Se elige en listas a los candidatos a jueces. Siempre los presidentes son profesionales, además tienen que ser juristas, pero los tribunales de primera instancia están llenos de amas de casa, de taxistas, por supuesto, también de muchos juristas. Es lógico que se interese más un jurista. No, o que se presentan porque les interesa más. Y en la política, pues pasa un poco lo mismo, ¿no? De hecho, tenemos una hiperrepresentación de campesinos en el Parlamento Nacional impresionante. Sí, porque Álvarez Cascos, por ejemplo, decía, en un sistema como ese solo pueden hacer política los ricos y los parados. Digo, qué chorrada. Vamos, en Suiza, que ni el 0,5% de la población son campesinos, alrededor del 17% de los diputados son campesinos y no pasa nada. Si la gente prefiere votar a esos antes que a un abogado o a un maestro de escuela, pues que los vote.
Da la sensación al leer el libro que los políticos milicianos de los que usted habla, que es estas personas que son un poco más vocacionales, ¿no?
¿Milicianos serían profesionales?
No. Milicianos son los que lo hacen en su tiempo libre. Ya sé que en España el término miliciano,
sí, por eso
suena a izquierdas.
Sí,
guerrilleros. En Estados Unidos las milicias son grupos de ultraderechas armados. Sí, o sea, sí. El mismo
claro, es que la palabra
aquí suena República Maquis y echarse al monte, y allí suena facha perdido.
Pues da la sensación que estas personas, políticos milicianos, conocen mucho mejor la sociedad que los políticos profesionales que podamos tener en España.
Hombre, es obvio, es que 4 días a la semana son ciudadanos y 1 día son diputados. Y yo creo que es viable. A nivel nacional, por ejemplo, lo que se hace es que las sesiones del Parlamento son 4 veces al año durante unas cuantas semanas, porque no sería viable que tuvieran que ir todas las semanas a Berna. Pero esto son cuestiones técnicas que se pueden arreglar.
Logística, ¿no?
Claro.
Daniel Ordaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por el libro. Creo que será un libro de obligada lectura estas Navidades.
Por los políticos.
Bueno, los políticos.
De hecho, con el editor que me encontró a través de Facebook y me lo propuso, 2 de las condiciones que le puse, una fue que la producción tenía que ser lo suficientemente económica para que todo el mundo, a pesar de la crisis, lo pudiera comprar. Y el otro es que yo quiero, y esto lo vamos a empezar a principios del año que viene, que se lo envíe a los políticos.
Claro.
Aunque en realidad creo que ellos mismos tendrían que pasar por una librería.
Al presidente del gobierno le gustará mucho el libro, porque usted dice en el libro que presidentes que no hacen falta, o sea que le va a encantar.
Daniel Ordaz, muchísimas gracias.
Gracias.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.